Sí, portavoz, en relación al paquete de medidas que nos han presentado, quería preguntarle si tiene una duración determinada, si se ha previsto, al igual que el Real Decreto del Gobierno, hasta el 30 de junio, si se va a extender a todo el año y luego si existe alguna dificultad para financiar estas iniciativas de acuerdo a que estamos en un periodo con los presupuestos prorrogados.
Dos cuestiones, por tanto. Lo primero, la duración. Aquí hay medidas que tienen una duración prevista y cuantificada hasta el 30 de junio y otros tienen una duración ya indefinida para quedarse en el tiempo. Lógicamente, la cuantificación que hemos hecho de la rebaja tributaria está establecida hasta el 30 de junio. Si finalmente hubiera una ampliación de estas medidas, pues hubiera que reevaluar el coste financiero de las mismas y les daríamos información más precisa. Y luego hay otras medidas que tienen vocación de continuidad. Lógicamente, si como consecuencia de la nueva situación reforzamos algunas líneas de transporte, muchas de ellas se van a quedar en el tiempo porque, lógicamente, son más usadas por el conjunto de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que hay algunas líneas ya existentes que, con su horario habitual, pues a veces tenían 10, 20 personas que iban en autobús y desde el Bustil y específicamente ya desde la subida del precio de los combustibles, estamos viendo la necesidad de reforzar algunas de estas líneas que superan lo que es el contenido de un solo autobús. Seguramente esos autobuses, pues en este refuerzo adicional, puedan consolidarse en el tiempo y en el plazo. Y luego hay medidas que, lógicamente, aunque tienen un impacto muy inmediato, luego el coste se va difiriendo en el tiempo. Las que tienen que ver de apoyo al sector empresarial, pues son de esa categoría.
Para tomar la decisión de adoptar estas medidas, no sé si desde la Junta se han mantenido reuniones con distintos sectores, se ha hablado con ellos para ver sus necesidades.
Hemos estado en contacto con todos ellos, muy específicamente hemos hablado con el sector industrial, se ha contactado con el sector agrícola y ganadero, con las OPAs y se ha contactado también con los representantes del sector del transporte, tanto el transporte de viajeros por carretera como el transporte de mercancías. Se ha escuchado sus necesidades. No quiero decir con esto que, lógicamente, se dé satisfacción completa a todas las aspiraciones que cada colectivo pueda tener, pero sí que desde las distintas consejerías se ha tenido un contacto directo con ellos con el objeto de escuchar cuáles eran las necesidades, dónde era más preciso incidir y allí es donde hemos actuado. Nos preguntaban por la financiación, que no le he contestado anteriormente. Esta queda asegurada e independientemente, lógicamente, del momento en el que estamos, incluso con un gobierno en funciones, que es el que tenemos actualmente, pues garantizamos la financiación de este tipo de actuaciones y haremos las modificaciones presupuestarias, pues reduciendo de allí donde tenga menos impacto. Ayer, además, conocíamos el dato de deuda de la comunidad autónoma. Como saben ustedes, pues estamos una vez más entre las comunidades menos endeudadas. Tenemos el menor nivel de endeudamiento sobre PIB de los últimos 11 años y, lógicamente, esto nos ha permitido tener un pequeño margen que es el que destinamos a apoyar a sectores productivos, autónomos, empresas en estas circunstancias que estamos atravesando. Les insisto también en la idea que había manifestado antes. Es un primer paquete de medida. Si fuera necesario ampliarlas en el tiempo o reforzar alguna cuestión que fuera conveniente, pues estaríamos dispuestos a irlo examinando. No es fácil saber hoy en día cuánto va a ser la duración o impacto de la actual situación. Hay quien habla de una posibilidad de semanas, pero no depende de nosotros y, por tanto, no queremos aventurarnos en que pueda ser, en términos de coste final, el conjunto de las medidas hasta que, lógicamente, tengamos más avanzado en el tiempo la evolución de alguna de estas circunstancias.
Sí. ¿Han descartado adoptar alguna otra medida sobre impuestos de la comunidad, por ejemplo, en el tema del IRPF, la deflactación? No sé si esto no está en la mesa por el momento, si es algo que tendrá que afrontar el próximo gobierno, dado que están en función.
Ya saben que un gobierno en funciones tiene algunas limitaciones, entre ellos pues no podemos presentar proyectos de ley a las Cortes de Castilla y León. Sí que en nuestra idea está el reducir el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero lógicamente esto exige que el Gobierno pues ya no esté en funciones y que el Parlamento esté plenamente operativo y ya lo teníamos esta idea, además, antes de la actual circunstancia de la guerra en Oriente Medio y, lógicamente, esta idea queda reforzada por la realidad que estamos atravesando. Lo hemos hecho en alguna ocasión y la idea era continuar en esa dirección, ir reduciendo el tipo de gravamen del IRPF, especialmente el tipo mínimo, para afectar al conjunto de los contribuyentes.
Sí, ya sé que habla desde el foro del Consejo de Gobierno, pero no sé si esperan que esta interinidad del Gobierno se prolongue durante mucho tiempo más, si han mantenido alguna reunión para poder cerrar un acuerdo en torno a la gobernabilidad en Castilla y León.
Pues no depende de la Junta de Castilla y León. Nuestro deseo, lógicamente, es que la situación de Gobierno en funciones dure lo que decidan los grupos políticos y sí que asumimos el compromiso de que entre en tanto y cuanto se conforma el nuevo Gobierno, pues nosotros asumiremos todos los retos, desafíos y dificultades que se planteen y que tengamos por delante. Un Gobierno en funciones no significa un Gobierno que no funciona. Es un Gobierno que puede funcionar y, por tanto, nosotros tenemos muy claro desde el primer momento, así nos lo transmitió el presidente de la Junta de Castilla y León, que un Gobierno en funciones tiene la obligación de funcionar, de dar respuesta al conjunto de los ciudadanos, de estar atento a los problemas y dificultades y de consolidar el día a día. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, donde hay una nueva realidad que podemos abordar, pero en el día a día pues, se siguen prestando los servicios públicos que nos corresponden como comunidad autónoma.
Dice que este Gobierno en funciones dure lo que decidan los grupos políticos, pero no sé si el deseo del Gobierno en funciones es que dure lo menos posible.
Hombre, un Gobierno en funciones, lógicamente, lo que desea es que cuanto antes haya un Gobierno que dé estabilidad y confianza, pero no depende de nosotros y, por tanto, no es una valoración en la que yo pueda entrar.
¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Sobre otro asunto, en este primer trimestre se habían fijado como objetivo marcar el mapa de puestos de difícil cobertura de esta ley. Nos comentaba hace un mes que esto se había retrasado por el tema de la campaña electoral. No sé cómo va este procedimiento y si en breve se va a conocer. Gracias.
Sí, estamos trabajando en esa dirección. Es un procedimiento complejo porque son miles de puestos de trabajo. Hay que ir caso a caso, contactar también con el territorio y queremos acertar muy bien en las decisiones a tomar. Tenemos una primera valoración, pero como no queremos que esta sea excluyente de otros puestos, pues hay que entrar al detalle de algunas precisiones más y, por tanto, cuando tengamos alguna solución definitiva, les informaremos. Hay que tener en cuenta que no hablamos de zonas, sino puesto de trabajo a puesto de trabajo. No son zonas de difícil cobertura, no se trata de definir una zona básica de salud, son puestos de trabajo de difícil cobertura y, por tanto, hay que entrar puesto de trabajo a puesto de trabajo y definir cuáles de ellos tienen una difícil cobertura y, por tanto, también son circunstancias que hay que analizar con cierto detalle y en profundidad. No hay otra experiencia parecida en ninguna otra comunidad autónoma y, por tanto, queremos hacerlo bien.
Una cosa, no sé si la Junta han hecho algún tipo de valoración del impacto que puede tener la subida de los costes energéticos en las facturas que tiene que afrontar internamente la Junta de sus centros directivos y bueno, hospitales, colegios. No sé si están revisándolo y si creen que podrían tener que tomar alguna medida para financiar eso.
Aquí, entre los ejes, creo que es el séptimo, habla de la garantía de los servicios públicos y una dotación de 10 millones de euros, que básicamente tiene tres ejes. Un primer eje es el que tiene que ver con garantizar que los contratos en vigor pues continúan, porque lógicamente hay servicios que nosotros recibimos que pueden ponerse en riesgo como consecuencia del incremento de costes y podía ser razonable alguna adaptación de este contrato a los nuevos precios para que servicios, suministros o incluso obras se acaben en los plazos que están previstos. Un segundo eje es el que tiene que ver con la financiación de algunas actuaciones de servicios públicos, la energía, la electricidad, el suministro de hidrocarburos. Esto es muy transversal a todas las consejerías, aunque hay consejerías que tienen mayor coste que otras. Naturalmente, entre las de mayor coste están sanidad, educación, servicios sociales o medio ambiente. Y un último bloque es la solicitud que hacemos, que tiene que ver también con el día a día, de poder ampliar en alguna medida los plazos de ejecución que se otorgan para los fondos estructurales europeos, que algunas de las obras que están en marcha tienen un periodo de finalización, pero pudieran tener algún retraso vinculados a estas obras. Lógicamente se está hablando de problemas logísticos, de distribución de materiales, de rotura de las cadenas de distribución y de los stocks, incluso de rutas de transporte más largas de las habituales, el riesgo que pueda haber no solo en el estrecho de Hormuz, se habla también de riesgo en el canal de Suez. En fin, justificaría esta última cuestión que hablamos de fondos europeos.
¿Alguna pregunta más? Abrimos entonces el turno provincial. Hoy lo vamos a hacer en León, con Carlos Domínguez de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo solo tenía una pregunta un poco recurrente, me temo, pero si no me equivoco, y quería confirmarlo también, hoy, día 1 de abril, es precisamente la fecha en la que la Junta de Castilla y León autorizó de manera excepcional el inicio de la caza en los muchos terrenos, amplios terrenos quemados el verano pasado, así como vertebrados o vivos de sangre. Así como los aprovechamientos ganaderos también en estos mismos terrenos. Una medida que se habrá anunciado ya recurrir numerosas organizaciones, pero que entiendo que se mantiene en vigor. Quería que me lo confirmara. A partir de ahora se pueden hacer estas dos actividades, que en principio la ley de montes de la propia Junta de Castilla y León debería haber ampliado hasta 5 años, pero que apenas 7 meses después se van a permitir. La siguiente pregunta, que es la recurrente, es ¿dónde están los informes que nos han aducido varias veces técnicos que justifican estas decisiones, polémicas decisiones? Porque prácticamente 2 meses después de aprobarse esta norma, recurrentemente seguimos preguntando por ello, también al Gabinete de Prensa de Medio Ambiente, que no en este tema, sino en muchos, quiero también dejar constancia aquí, nos debe numerosas respuestas a muchos asuntos sobre daños de lobos y otra serie de cuestiones, también de vivienda, que no llegamos a tener nunca. Y quisiera saber, volver a preguntarle a usted, ¿qué dicen estos informes? ¿Dónde están y por qué no se facilitan? Como muchos medios, no solo nosotros, hemos solicitado reiteradamente. Hoy podría ser un buen día si efectivamente es esta la fecha de inicio de ese aprovechamiento ganadero y cinegético. Muchas gracias.
Sí, efectivamente, le confirmo que las medidas que anticipamos con el tiempo suficiente pues siguen en previsión de que se puedan cumplir y, por tanto, nuestro objetivo es doble, ¿no? Es ayudar, por un lado, a esas actividades ganaderas que operan en el territorio y también, y muy importante, la protección de la naturaleza, el número de intensidad de determinados animales silvestres, incluyendo los ungulados salvajes, pues determina que estos brotes de recuperación en estas zonas pues puedan verse afectados en su evolución natural, y es lo que nos ha animado a hacer compatible esta actividad cinegética con ese objetivo de protección de la naturaleza y también de apoyo al sector agrícola y ganadero.
Continuamos. Ahora, perdón, creo que quiere repreguntar Carlos. Sí, sí.
Sí. Le vuelvo a preguntar por los informes. Creo que esta misma frase, los informes, se la he elevado ya 8 o 9 veces, puede ser, desde que se aprobó. ¿Dónde están los informes y por qué no se facilitan? Gracias.
Yo creo que las órdenes explican bastante bien el detalle de cuál es el contenido y los motivos por los que toman estas medidas, y lógicamente pues está a disposición estos expedientes de aquellos que quieran acceder a los mismos. Y la orden, además, no solamente establece la normativa a aplicar, sino las causas por las que se aplica esta normativa.
Creo que ahora ya sí. Podemos continuar en Soria, con Soria Noticias y con Esther Guerrero. Cuando quieras, Esther. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería saber si la Junta ya sabe el alcance en el plano administrativo de las presuntas irregularidades cometidas en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y si sabemos ya las personas que van a subir los cargos vacantes tras las dimisiones. Gracias.
Pues gracias a ustedes. No hay ninguna novedad con este asunto y me parece que ni siquiera las personas que usted menciona pues han sido llamadas a declarar y, por tanto, no hay ninguna cuestión nueva sobre la cual informar. En el momento que tengamos información al respecto o la ocupación de las nuevas responsabilidades, les iremos informando. Sí les garantizamos que durante este periodo pues el funcionamiento está absolutamente asegurado y la directora médico pues asume estas funciones con total garantía.